¿Ya listos? Bien, si quieren abrir sus Biblias a Hebreos capítulo 12. Recuerden que estuvimos leyendo en Éxodo 19 y 20. Y el autor de Hebreos, pues Dios y un autor humano, se refiere a todo lo que vimos ayer en el monte. ¿Cómo se llama el monte?
Sinaí.
Ok. Yo voy a estornudar. ¿Sí? Yo. Wow. Ok. Sabe exactamente dónde está la montaña, dice Don Teo. Bien, entonces vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Es profundo, profunda, y nos es difícil entenderla a veces y difícil explicarla. Dependemos de tu espíritu para comprender y aplicarlo a nuestra vida. Es lo que te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, Hebreos aquí, versículo 18, 12, 18. Ahora, va a ser una comparación de lo que los israelitas se enfrentaron hace muchos años y de lo que nosotros nos enfrentamos hoy en día. Porque no se han acercado a un monte que se puede tocar. Ni fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no les hablara más. Está hablando de esta montaña Sinaí, donde Dios puso límites y les avisó varias veces. Cualquiera que tocara la montaña fue matado. 20. Porque no podían la gente soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Pero no hemos acercado a este monte. Ustedes, en cambio, y está hablando de los creyentes desde la venida de Jesucristo, ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, es otro monte, y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. ¿De qué estamos hablando? Del cielo. Nosotros hemos acercado al monte Sión, que se usa este término para el cielo, si entiendo bien, en Apocalipsis 14. Y a la ciudad del Dios vivo. ¿Dónde está la ciudad del Dios vivo? Sí es el Jerusalén de aquí abajo, pero más bien es el Jerusalén de arriba. Y la Biblia habla de la Jerusalén celestial que va a bajar. Y ahí vamos a vivir un día. Nota que dice: ustedes, en cambio, se han acercado. ¿Cómo es que hemos acercado ahí? Por Jesucristo. Si has recibido a Jesucristo, estás muy cerca. Estás en rumbo. Ahora ya tienes un cuarto reservado. La Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles. Miriadas, no se puede contar, miles más miles de ángeles están ahí. Y vamos a verlos. Hemos acercado también a la Asamblea General. ¿Qué es esto? Es la única vez en el Nuevo Testamento que usa esta palabra. Pero en el Antiguo Testamento, cuando está traducido, se traduce fiestas señaladas en Ezequiel 46:11. A la fiesta señalada. Vamos a una fiesta. Hay una boda de lo cual todos que han creído en Jesucristo van a asistir. A mí me gusta, la verdad tengo que confesar, no me gustan las bodas. Pierdo mis hijos en bodas. No me gusta, pero lo que sí me gusta de la boda es la comida después. Eso sí vale la pena. Entonces, vamos a una fiesta señalada en el cielo. Y iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Wow. ¿Quiénes son ellos? La iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Pues vamos con la primera. Los primogénitos, ¿quiénes serán? Vamos a Hebreos 2. Primero vamos a 1:6. Hebreos 1:6. Y aquí está hablando de Jesucristo, que Dios nos ha hablado en esos últimos días por su Hijo. Y empieza a describir cómo es este Hijo de Dios. Y tiene los mismos atributos que su Padre. Es el Creador. Es mayor que los ángeles. Y aquí está hablando de Jesús y dice en el 6. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Está hablando de Jesús, el primogénito. Hemos escuchado esto de Jesús, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que es el primogénito? Colosenses dice esto. El más importante. El más importante, el primogénito. Pues, en el Antiguo Testamento, el primogénito recibía normalmente las bendiciones y la herencia del Padre, mayores bendiciones, mayor herencia. Jesucristo es el más importante entre todos los hijos que Dios tiene. En sí es su único hijo, pero Dios tiene otros hijos. Y vamos ahora al siguiente capítulo, en el versículo 11. Y dice, porque tanto el que santifica, está hablando de Jesucristo, como los que son santificados, que está hablando de los creyentes en Jesucristo, que ya tienen santidad y están apartados para Dios, son todos de un Padre. Por lo cual él no se avergüenza, Jesucristo, de llamarlos hermanos. Él es el primogénito, nosotros sus hermanos, pero tenemos una posición especial porque Dios también nos llama a nosotros primogénitos porque estamos ligados a Jesucristo. Dice aquí en el 12, dice Jesús, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos, Padre, y otra vez, dice Jesucristo, yo en él confiaré. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Está hablando de nosotros, los creyentes en Jesucristo, cuando habla de los primogénitos, y regresamos a Hebreos 12:23. La iglesia de los primogénitos, la iglesia sabemos que está compuesto de creyentes en Jesucristo. Y aquí está hablando de la iglesia universal. Los que han creído aquí en Los Fresnos, los que han creído en Irapuato, los que han creído en Cannon Beach, Oregon, donde yo vivo, los que están en todos los países del mundo, son la iglesia. Son los primogénitos y ahora hay otra descripción de ellos que están inscritos en los cielos. Ya estás inscrito en los cielos, ya has confiado en Jesucristo. Es tu nueva morada, es tu ciudadanía. Tu nombre está inscrito en los cielos. ¿Sabes? Otros cuatro veces se usa esta palabra inscritos en el Nuevo Testamento. Es cuando Lucas, cuando habla de José y María y tuvieron que inscribirse y regresar a donde eran. Y ahí nace Jesucristo. Pertenecían a Belén y tenían que ir a Belén a inscribirse, registrarse, porque eran de ahí. Nosotros cuando llegamos al cielo va a decir, oh, sí estás inscrito, aquí está tu nombre, pásate. ¿Qué más hay? ¿A dónde hemos acercado? Siento que están muy cansados. Jumping jacks, es tiempo para jumping jacks. A ver, párense, ábrense. ¿Listos? Ah, ok. ¿Listos? Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Oh, ok, bien. Mira, vamos a seguir. Eso, tal vez vamos a hacerlo una vez más en unos momentos. Ay, ay, ay. ¿A qué más hemos acercado? Según el 23, segunda parte, dice, y a Dios. Hemos acercado a Dios. ¿Podían los israelitas acercarse a Dios? Para nada. Los sacerdotes podían servir alrededor del tabernáculo, pero entrar, solo Moisés entró a la mera presencia de Dios. Y el sumo sacerdote, una vez al año, nosotros podemos entrar con confianza por la sangre de Jesucristo. Hemos acercado a este Dios que mora en nuestra ciudadanía, en nuestra patria. ¿Cómo es este Dios? Es el juez de todos. ¿Y a quién ha dado toda la autoridad para juzgar? Jesucristo, Él lo dice en Juan 5. ¿Qué más hemos acercado? A los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿De quién está hablando? Los justos. Si has confiado en Jesucristo, la Biblia te dice que eres un justo. Dios también está descrito en la Biblia como un justo. Y como justo, para justificarnos, tuvo que sacrificar a su Hijo. Y también para salvar los de antes, porque les prometía también vida eterna. Pero los sacrificios no pagaban por el pecado, no destruía el pecado. Entonces Dios siendo justo, sacrificó a su Hijo para justificarnos o para darnos justicia. Lo dice en Romanos. Los espíritus de los justos, lo más interior, lo que somos nosotros, somos justos ante sus ojos, hechos ya perfectos. Está hablando de nosotros como si estuviéramos ya allí. Somos la iglesia, somos los primogénitos, somos los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Tal vez puede estar hablando de los que ya se nos adelantaron, pero ahí vamos nosotros. ¿Quién más? A Jesús. Hemos acercado a Jesús. El quien nos llama hermanos, el Hijo de Dios. Hemos acercado a Él, el Creador del mundo. Él es nuestro abogado, según 1 de Juan. Hemos acercado a Él. Y sigue describiendo a Jesús y dice, el mediador del nuevo pacto. Los de antes leímos de cómo era el pacto de ellos, vimos por lo menos los 10 mandamientos, que todos están repetidos en el Nuevo Testamento, menos el descansar en el día séptimo. Pero en el nuevo pacto, Dios promete darnos un nuevo corazón, hace una cirugía y quita el corazón endurecido por el pecado y nos da un corazón de carne, un corazón que es sensible a su palabra, un corazón que desea obedecer sus mandamientos. Pone su espíritu dentro de nosotros, nos limpia de los pecados. Y eso es el nuevo pacto. Y Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto. Y hemos acercado a Él. Tenemos palanca. Y cuando habla de Jesús, no se puede mencionar a Jesús sin que mencionar la sangre rociada. En el Antiguo Testamento, cuando estaban haciendo el pacto con Dios, tenían que obedecer para recibir bendiciones. Nosotros, no, eso no se encuentra en el nuevo pacto. Aunque debemos obedecer y Dios nos ha equipado para obedecer. Y si no obedecemos, tenemos que enfrentarnos con un fuego consumidor. ¿Dónde iba con esto? Aguántame un segundo. La sangre rociada. Entonces, está hablándoles del nuevo pacto. Ellos decían, sí, cumplimos en el Antiguo Testamento. Y les lanzaban sangre. Y les manchaba. Y lanzaban sangre en el tabernáculo para santificarlo. Pero esta sangre es otra. Es la sangre de Jesucristo. Y cuando estás rociada con la sangre de Cristo, tienes limpieza de tus pecados. Vamos a 1 Pedro 1, 2. Pedro está escribiendo esta carta, un apóstol de Jesucristo. Está escribiendo a un grupo de creyentes que estaban sufriendo, perdieron su patria terrenal, pero les recuerda que son elegidos. En el versículo 2 dice, según el previo elegidos, según el previo conocimiento del Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Mencioné esto en el nuevo pacto, recibimos el Espíritu de Dios y Él nos va guiando en esta vida. Nunca estamos solos. Pero la obra del Espíritu Santo es de santificarnos. Sí. 1 Pedro 1, 2. ¿Sí lo dije bien? Entonces, la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Entonces, nos eligió por la obra del Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo. Entonces, es lo que dijo Alejandro, ¿verdad? Si recibimos la salvación de fe, es un regalo gracia para obedecer a Jesucristo. Nos salvó para algo, para obedecerle. Y qué privilegio es. Pero aquí tenemos la frase. Y ser rociados con su sangre. ¿Sangre de quién? Jesucristo. Si esta sangre te toca, estás emblanquecido, es lo que dice Apocalipsis. Qué bonito, ¿verdad? Hemos acercado a esta sangre de Jesucristo. En sí habla de su muerte por nosotros. Y tenemos limpieza, una conciencia limpia. Hijo, cómo me gusta la conciencia limpia. Mi conciencia me molesta. Quiero ser sensible a ella. Y cuando me está molestando, estoy en agonía. Y tengo que confesar mi pecado con el Señor. Y a veces tengo que ir con otra persona para. Don Teo es un ejemplo para mí. Tal vez a muchos te ha llegado y te ha dicho, ¿sabes qué? Perdóname. Hablé un poquito fuerte. No era mi intención de ofenderte, pero estuve mal, perdóname. Eso es, y ¿sabes qué? Anda con una conciencia limpia, lo conozco. Muere si no anda con conciencia limpia. Y yo también, aunque creo que no soy tan diligente como Don Teo. Hebreos 12, capítulo 24. Versículo 24. La sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Sabemos de Abel, ¿verdad? Están bostezando. ¿Sabe lo que quiere decir? Para, agua, es una idea. Sí. Mira, les voy a dar ejemplo de cómo es ser rociado, pero no lo voy a hacer muy fuerte. Solo tengo el virus, no te preocupes. Perdón que te entró en la boca. Entonces, ¿por qué habla la sangre de Jesucristo mejor que la sangre de Abel? Abel fue matado por su hermano, Caín. Caín estaba frustrado y mató a su hermano porque Abel hizo lo correcto ante Dios, llevó un sacrificio de sangre, y Caín llevó una ofrenda de lo que él quería. Y Dios aceptó la ofrenda de Abel. Entonces Caín mata a su hermano y allí sale, dice Dios a Caín, la tierra me clama por la sangre de Abel. La sangre de Abel clamaba por justicia. Pero la sangre de Jesucristo justifica. Es mucho más poderoso. Cambia todo el escenario y da justicia. Y la ira de Dios fue satisfecha en Jesucristo. Entonces es mejor la sangre de Jesucristo. Ok, ¿qué decimos a todo esto? Noten que es mucho mejor nuestra posición hoy en día si hemos aceptado a Jesucristo. Moisés estaba aterrado y temblando. Nosotros estamos acercando un cielo tan bonito con Jesucristo y el Padre. Miren que no rechacen al que habla. Sigue hablando hoy en día. Vamos a Hebreos 1. Dios, 1:1, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras, habló del monte Sinaí a los padres por los profetas, versículo 2 de Hebreos 1, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Hoy en día nos habla por su Hijo. Entonces, miren que no rechazan al que habla. Dios nos está hablando por su Hijo, porque si aquellos que estaban en el monte Sinaí no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo, porque tanto el Padre como el Hijo están en el cielo. Uno está sentado al lado derecho. Es mayor condenación si hoy en día niegas la voz de Jesucristo, que dice, cree en mí y yo te daré salvación. No habrá condenación. Vas a cambiar de oscuridad a luz. Pero si tú rechazas esta voz, estás en una peor condición de los que estaban ahí en Sinaí. ¿Saben lo que pasó en Sinaí? Ahí Moisés sube por la primera vez, sube por 40 días. Pues la verdad era como la cuarta vez, sube, ahí está por 40 días. Ya habían dicho al pueblo, lo que Dios dice obedecemos. Ya sabían que Dios no le gustaba ídolos. Entonces ahí está Moisés y ¿qué hacen? Forman un becerro de oro junto con Aarón, el sumo sacerdote. Y Dios sabe. Y cuando baja Moisés, ya sabiendo porque Dios le dijo, el pueblo está en fiesta, tomados, están involucrados en actos sexuales que no honraba a Dios. ¿Y sabe lo que hace Moisés? Primero destruye el becerro, lo muele, lo echa en el agua y hace que tomen el oro. Pero todavía están corriendo de una tienda a otra, hay cosas feas y cosas de sexo sucediendo porque están tomando. Y Moisés dice, quien está por el Señor, agarra tu espada. Y maten, y cada uno mata a su vecino. Entonces los levitas, quienes fieles al Señor, no adorando el becerro, agarraron sus espadas y mataron 3,000 hombres. Y después Dios mandó una plaga también y mató más. Pero hay algo peor hoy en día. Si no escuchas la voz del Señor, y muchos escuchamos en el drama, no sé si ustedes hicieron un drama en su escuelita bíblica, nosotros sí, ahí en Arúmbaro, y uno hablaba del cielo y otro hablaba del infierno. ¿Sí hacían esto en cada grupo? Yo creo que teníamos el mejor grupo, porque somos los azules. Mira, el lago de fuego es mucho, mucho peor que cualquier otro castigo que ha habido. Y ahí vamos, si rechazamos la voz que nos está hablando hoy. Cree en mi Hijo, en Él hay vida eterna. Dios está clamando del cielo. Dice en Corintios que está rogándoles. Su voz hizo temblar entonces la tierra. Allí en este monte, si estabas abajo en Sinaí, sentí ese temblor. ¿A cuántos han estado en un terremoto? Yo sí. Una vez estaba en California, en un departamento, segundo piso. No, hombre, nos estaba moviendo, teníamos un bebé. Mi esposa tomó el primer vuelo y fue a Chicago después de esto. Tenía un pavor y ahí se encontró con un tornado. Tuvo que esconderse en su sótano. Dios hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. ¿Cómo haces temblar el cielo? Yo no sé, pero si alguien puede hacerlo, Dios sí puede. Y tal vez está hablando simbólicamente, aunque en la tribulación va a haber un terremoto que cambia el mapa de la planeta. Pero está citando a Ageo, ¿es Ageo en español? ¿Qué es? Ageo 2:6. Y ahí dice Dios, yo voy a hacer temblar no solo la tierra, no solo el cielo, pero también el mar. 27. Pues, quiero que veamos un pasaje. Segundo de Pedro 3, 10 a 13. Hablando de ser sacudido. ¿Sabes qué? Segundo de Pedro 3:10, pon tu dedo ahí, pero no vamos a leerlo todavía. Yo voy a ir también. Segundo de Pedro 3:10. Segundo de Pedro 3:10. Pon tu dedo ahí, estamos por terminar. Pero regresamos a Hebreos 12, porque creo que conviene leer primero el 27. Y esta expresión, Hebreos 12, 27, aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Toda cosa creada es movible. Tu casa, tu persona, nombra lo que sea aquí en la creación, es movible. Hay que vivir por las cosas que son inconmovibles, las cosas eternas. Porque un día Dios va a quitar todo y vas a estar allí desnudo ante Él. 28, por lo cual, dije que íbamos a leer 2 de Pedro 3:10, y sí lo vamos ahí ahora, perdón, 3:10 de 2 de Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas esas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben de ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, los elementos se fundirán con intenso calor, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia? Jóvenes, no viven por las cosas de aquí. No invierten tiempo en cosas que son temporales. Viven por las cosas que son inconmovibles, porque son tuyas en Jesucristo. Y termina esta sección, y lo leímos ayer, pero vamos a repasarlo. 28 de Hebreos 12. He aquí la conclusión. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible. Es un hecho. Tú vas a recibir un reino si has confiado en Jesucristo. Demostremos gratitud. Nathan habló de esto anoche, ¿verdad? Que hay tantas cosas de los cuales podemos estar agradecidos. Hay tantas promesas. ¿Sí saben que vamos a reinar con Jesucristo desde Jerusalén? Vamos a poder conocer la nueva tierra, la nueva Jerusalén con toda su belleza. Entonces, demostremos gratitud, ¿cómo? Mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. Dios ahora nos acepta nuestros sacrificios. Pero, ¿cómo lo hacemos? Con temor y reverencia. Pues, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Pues estamos un poquito menos aterrizado hoy viendo este pasaje, porque ya tenemos nuestros nombres escritos en el cielo, si es que hemos confiado en Jesucristo. Ya tenemos amistad con el que hizo el nuevo pacto, es nuestro abogado. Él intercede por nosotros en los cielos, y conocemos Dios el juez que ha entregado todo el juzgado a su Hijo Jesucristo. Y Él nos llama hermanos, nos considera primogénitos porque tenemos una herencia impresionante, una relación íntima con Jesucristo y contigo, Padre. Queremos temerte, debemos temerte. Te alabamos porque tienes control de todas las cosas. Tienes un plan y vas a destruir todo lo que no es inconmovible, como nuestra morada en los cielos. Señor, queremos vivir por esas cosas inconmovibles. Queremos darte gracias por nuestra salvación, que podemos andar con conciencia limpia, rociada por la sangre de Jesucristo, pero que servamos con reverencia y temor. Y cómo necesitamos tu ayuda para hacerlo. Gracias que en el nuevo pacto nos prometiste y ya lo tenemos, el Espíritu Santo en nuestra vida. Estamos sellados con Él. Que seamos sensibles a cómo nos esté guiando. En el nombre de Jesucristo. Amén.